Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y estamos a miércoles. ¿Y qué toca los miércoles? Pues los miércoles viene una colaboración muy especial. Que más que una colaboración, bueno, pues es vuestra sección de un poco de, digamos, de esa ciencia ficción, ese terror, ese misterio y ese hardcore, que nos trae cada miércoles La Corte Bizarra. La Corte Bizarra de Lou Wild Morrison, que, bueno, pues viene cargadita como cada semana, como cada semana. Y, bueno, pues qué voy a contaros yo que no sepáis ya de esta sección que entró de puntillas el año pasado y que se ha hecho un clásico dentro de la programación de Radio Universo Literario. Os estoy dando mucho la vara y sé que estáis deseando saber qué nos trae esta semana Lou Wild Morrison en esta Corte Bizarra. Y yo también, así que dale, Lou.
Buenas, 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 queridos bizarros y bizarras. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión favorito, Lou Wild Morrison. Hoy, en La Corte Bizarra, os traemos varios temas. Comenzaremos con una entrevista muy especial, y digo muy especial porque La Corte Bizarra se puede decir que tiene dos madrinas. Una, como todos sabéis, es Margo Izueta, con la que, de alguna forma, empezó La Corte Bizarra en la primera emisión del programa, con la presentación de Reina en el mundo de las pesadillas en la ciudad invisible. Y la otra es la madre, por así decirlo, ideológica, ya que fue Nieves Guijarro Briones, con su proyecto Gritos Sucios, la que de una forma pues activó una serie de mecanismos que llevaron a que el azar, el caos, pues de alguna forma moviera una serie de resortes y de repente pues Radio Universo Literario me ofreciera comenzar este gran proyecto que es La Corte Bizarra. Así que hoy pues vamos a hablar de vamos a hablar con Nieves precisamente del premio que ha recibido Gritos Sucios, una antología Splatterpunk. Vamos a hablar de sus obras, sus proyectos y, bueno, de las dos obras que la que ha sacado recientemente, que es Orquídeas para Perséfone, y de la que está a punto de sacar, que es La Cruz y el Cerdo. Luego hablaremos del resto de ganadores de los premios Amaltea, sí, iba a decir que no estaba finalista, pero ganadores de los premios Amaltea, y luego pues abrimos concurso para el día de San Valentín. Así que, como os digo siempre, abrid las orejitas, poneros cómodos, que empieza el viaje a La Corte Bizarra.
Bueno, bienvenidos a La Corte Bizarra. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Nieves Guijarro Briones. Hola, Nieves, muchas gracias por estar en este programa.
Buenas, muchas gracias a ti por invitarme a vuestro espacio.
Bueno, voy a presentaros a Nieves. Nieves, escritora, editora del Puño Sucio, del sello Puño Sucio de Vicente Bernacci, administradora del blog Osfera, locutora en Radio Trovador, locutora y voz también en Lux Ferre Audios, locutora en Informe Enigma, colaboradora en el programa de Misterio 51. La verdad es que Nieves es una mujer todoterreno, ¿eh?
Sí, no dejo pasar ni una.
Y seguro que se me van olvidando más programas. Seguro que también se me van olvidando algunos programas.
Sí, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, comentaros que el día 8 de enero pues se dieron a conocer los ganadores de segunda convocatoria de los premios Amaltea, organizados por la web de opinión y tendencias culturales Filtropía. Y bueno, pues el premio Amaltea de 2019, de terror, ha recaído en una obra, Nieves, que tú has coordinado y llevado a cabo, que se llama Retos Sucios, una antología Splatterpunk. Así que enhorabuena por ese merecido premio.
Muchas gracias, la verdad es que estoy muy feliz y cuando me enteré, vamos, se lo dije propiamente a los de Filtropía, que me puse por las nubes. No había mejor forma de empezar el año y más con una obra a la que le tengo tanto cariño.
Has comentado que, bueno, el nacimiento de esta antología, Splatterpunk, la idea inicial te surgió a leer uno de los relatos que están incluidos dentro de ella, que es el de Borrok, de título Amor de Dioses. Y luego, por otro lado, también, pues que, bueno, querías hacer una antología de géneros Peter Pan, pero con como su antecedente italiano, Juventud Caníbal. ¿Esto es así?
Sí, lo que sucedió es que, bueno, yo tenía en mis manos el manuscrito de Borrok. Recorté el manuscrito porque él lo había escrito para otra convocatoria de años, pero esa convocatoria se cerró. Entonces, al principio de surgir Bernacchi, hablé con Rafael Linde y le dije, tengo aquí un manuscrito que me encanta, pero tengo un problema. El problema es que no tiene la extensión suficiente como para ser novela, pero tampoco es relato, es decir, es relato largo o novela corta, como queramos llamarlo. Estaba ahí entre medias. Entonces le aludí a que el género que tomaba ese relato era el género Splatterpunk, tanto por su forma como por lo que decía su fondo, ¿no?
Sí.
Es genial, básicamente todos somos, con perdón, una mierda, ¿no?
Sí.
Y
sí,
es que perdón, es que lo mal hablado, ¿eh?
Es que estoy visionando el relato ahí, la viejecilla ahí buscando la mierda. Estoy visionando ahora mismo el relato, entonces la verdad es que me dejó así un poco impactada y todo cuando lo leí.
Normal. Y claro, pues le comenté a Rafael que, bueno, que era un género que siempre me había apasionado. De hecho, ya había tenido mis pinitos anteriormente. Y que había una antología que me había gustado muchísimo, muchísimo por su atrevimiento, una antología noventera, Juventud Caníbal, que es una antología italiana, que a nivel de Europa pues pegó fuerte en su momento, incluso hubo un artículo, no sé si fue El País o El Mundo, El País creo en España, la liaron parda, y le manifesté mi deseo de poder tal vez reeditarla, porque era un libro descatalogado y muy buscado por el nicho de fans, ¿no? Entonces él me dijo que sería más interesante que hiciera yo una propia, coordinada, por mí quería decir, con más extras, por así decirlo. Extras como los que tenemos ahora, la portada del genial Robert Morgan, ese interludio con las últimas conversaciones, con un fragmento de las últimas conversaciones de Jack Ketchum con Soraya, y por supuesto el prólogo de Alberto y el epílogo de Vicente, y ese relato encubierto, el relato de Alberto, que es una sorpresa para coronar el pastel. Entonces, ¿qué decidí? Pues decidí organizar una convocatoria, un concurso, para buscarle los compañeros a este relato que tanto me había gustado, Amor de Dioses. Y bueno, pues, mira tú por dónde, pues encontré los candidatos idóneos. Y aquí estamos.
Y bueno, pues entonces satisfecha con el resultado, vamos, y encima con el premio.
Hombre, orgullosísima de todo y de cómo hemos trabajado todos, la verdad. La verdad es que sí.
¿Y cómo ves el futuro del horror y Peter Pan aquí en España? ¿Crees que hay más posibilidades de que sean bienvenidos?
A mí me gustaría decirte que el Peter Pan es un género que ha encontrado más auge. Puede que a lo mejor un poquito, no te digo que no, a raíz de esa mención a lo mejor un poquito, pero todavía voy viendo comentarios, sin ir más lejos, no mucho, estaban hablando en un foro, en un grupo de una obra como American Psycho, y empecé a ver comentarios muy reacios de gente diciendo que eso era literatura para psicópatas, y comprendí que mientras hubiera ese tipo de prejuicios, no podríamos avanzar mucho más.
Sí, aquí en España es un poco, pero parece ser que allí en, pues en, a lo mejor en lo que es Latinoamérica se está abriendo un poco más la veda, no sé yo si eso lo real, no es real, o es lo que nos llega, o es nuestro círculo, o no lo sé.
Bueno, ahí gusta más la transgresión, te lo aseguro.
Sí. Y bueno, pues yo encantada de tener la posibilidad de leer Gritos Sucios. Creo que es una gran antología, ya no solo por lo que son los textos, sino por la forma que la habéis dado. Creo que es un trabajo muy currado en edición, maquetación, lo que son las ilustraciones. Vaya equipazo, ¿eh?
Yo la verdad es que estoy también, como digo, muy orgullosa, y bueno, pues desde aquí le doy las gracias, aunque ya lo he mencionado antes, a Robert Morgan, a Animagina por su maravilloso diseño, la de portada y contraportada, a The Banner, que, bueno, las letras iniciales de cada relato son maravillosas. Es que, como tú dices, ha sido un equipazo. Entonces, pues, ¿qué voy a decirte?
Y luego, bueno, vamos a presentarte en tu faceta de escritora, ya no solo de editora y coordinadora de antologías, etcétera, etcétera. Hace unos meses salió al mercado tu primera novela, Orquídeas para Presófones. Digo primera novela porque ya antes has hecho relatos que han aparecido en varias antologías, que podemos, bueno, podemos buscarlos en muchas antologías que ha habido. Pero tú, lo que es tu primera novela, Orquídeas para Perséfone, una novela de fantasía onírica que ha tenido muy buena acogida. En ella vemos influencias de, por ejemplo, la obra La diosa blanca de Robert Graves, de la mitología clásica, de corrientes filosóficas. Cuéntanos un poco sobre esta primera publicación.
Pues Orquídeas para Perséfone es, hasta el momento, bueno, ahora va a llegar La cruz y el cerdo, que hablamos un poquito después, mi obra más personal. Personal incluye, es decir, incluye incluidas otras novelas anteriores que no han visto la luz, y no han visto la luz precisamente porque no me han parecido tan personales ni me han parecido tan interesantes como para mostrarlas al público. Orquídeas, sin embargo, pues era como una apertura, y era el tipo de apertura, que yo quería. Es una obra porque tiene mucho de personal, porque está basada, a ver, no es que las vivencias del protagonista sean mías al 100%, pero sí, está basada en experiencias con el mundo de los sueños, sí. Lo que hablábamos, sueños lúcidos, viajes astrales, más que astrales a lo mejor, por decir, es que lo de viaje astral me resulta un poquito raro decirlo, porque incluso el protagonista de la historia teoriza un poquito con eso, ¿no? Desdoblamientos más bien.
Sí,
como he tenido experiencias también un poquito del corte, he llegado incluso a tener en propios desdoblamientos conversaciones profundas con las que tienen los protagonistas. Pues claro, también he querido plasmar un poco esas experiencias. El protagonista también, por otra parte, tiene mucho de mí. Es una persona analítica al 1000%, aun a pesar de estar experimentando una situación que él ni esperaba ni suponía que iba a encontrar esa fuerza para encontrar un sentido a la vida, que realmente es lo que está buscando. Y en fin, lo que quería teorizar mucho es sobre la esperanza, sobre la luz. Creo que lo he conseguido al final.
Sí, porque vamos, yo sí he leído la novela y al final te queda ese deje de esperanza ante algo que es inevitable, que es la muerte en este plano físico, porque a lo mejor yo soy de las que crees que luego hay otro plano más allá, más espiritual. Entonces yo creo que un poco más de esperanza ante que nos podemos reencontrar en un más allá, y bueno, pues no sé, a mí me quedó ese regusto de decir, bueno, pues una positividad, ¿no?, ante lo que es la muerte.
Claro, efectivamente, y luego las analogías con la mitología griega que sirven para explicar el día a día de los protagonistas, ¿no?
Sí.
Aunque en el último acto ya se torna un poquito más espiriana la cosa. Espiriana pero relacionada, cuidado. Y habla mucho también de nuestra determinación. Cuando nacemos, venimos determinados por las estrellas, como dice el protagonista. También habla del campo astral en ese aspecto. Sí. Pues de ahí todo viene, porque el guía de nuestro protagonista es Sirius, que no quiero decir más. Y bueno, ahí es cuando empiezan las analogías, ¿no?
Sí, hay mucho simbolismo también, sí.
Sí, como el universo va girando de una forma ordenada y él va juntando esas piezas.
Sí. Y de ese simbolismo que es para Perséfone, saltamos a otro que yo entiendo por aquí, que luego cuando lea tu nueva publicación a lo mejor diré, ah, pues no es lo que yo me imaginaba, pero bueno, dentro de nada, de hecho ya es, bueno, ya está en preventa y con opción de reserva, la tercera publicación del sello Puño Sucio de Ediciones Berlanchi, que no es ni nada más ni nada menos que tu segunda novela, de título La cruz y el cerdo. Y bueno, si me permites, voy a leer una sinopsis que he encontrado ahí en la página de Cine Bernacci, para que nuestros oyentes la tengan con esto en mente, y luego nos cuentas a ver qué nos podamos encontrar. Dice así: La cruz y el cerdo nos sumerge en la mitología de nuestros pecados, en la fantasía de nuestras esperanzas, en las luces y los barros de unas líneas escritas en el sótano más salvaje y alocado de nuestra mente, guiada por fuerzas que aguardan pacientes tras estas puertas. Nieves ha creado una obra extraña, enigmática, indomable, pero fascinante. Eso es, de momento, La cruz y el cerdo. Así que, con un prólogo de Frank Scanlon, el epílogo del experto en sanación espiritual con animales, Babder Aníbal, ¿qué nos espera en la lectura de La cruz y el cerdo, Nieves? ¿Qué nos espera aquí?
Espíritus, animales, cruces y cerdos. Ahora no, vamos a ver, ya en serio. Pues La cruz y el cerdo, una de las cosas de la que más nos habla, del lado primitivo, el lado primitivo que todos escondemos, el lado primitivo unido al lado humano. ¿Cuál de las dos ganará? Todos tenemos nuestras luces, todos tenemos nuestras sombras. ¿Qué sucede en La cruz y el cerdo? Pues no quiero contar mucho, pero bueno, no, quiero poner un poquito. Imagínate esta situación, imagínate, ya lo tenemos, o sea, el mundo lo tenemos abocado ya al fracaso.
Sí.
Lo que tarde o no en caer, eso ya no lo sabemos. Pues presuponte, como sucede en La cruz y el cerdo, que este mundo abocado al fracaso, por fin, pues da donde tiene que dar, que es en el fondo absoluto. Imagínate que la venganza del mundo se cierne sobre la humanidad, es decir, los seres humanos comienzan a perecer como cucarachas pisoteadas por unos zapatos gigantes, y sin embargo, pues la naturaleza caprichosa predispone que el resto de especies empiecen a sufrir unas mutaciones psíquicas y físicas que no se esperaban en ese momento. Imagínate que las eras retrocedieran y volviéramos al principio, a la era de Aries. Y allí, pues bueno, pues no quiero, es que no quiero hacer mucho spoiler ni nada.
No se hace spoiler. O sea que vamos a encontrar conductas brutales, es decir, fuertes, a lo mejor escenas fuertes nos esperan, ¿no?
Un poco de salvajismo, sí.
Salvajismo. Yo dentro del puño, del sello puño sucio, algo de salvajismo tiene que haber.
Hombre, hay mucha impiedad.
Claro.
Para nadie. Da igual, mujeres, que hombres, que niños, no importa.
Luego es que...
ya no existe.
Claro, sin leerlo, pues sin leerlo. Cuando vi lo que es el título... Y luego, cuando hablabas también de un futuro mejor gobernado por animales, y vi la cruz y el cerdo, la figura del cerdo, no sé, siempre ha sido un icono del pecado para religiones como la islámica y hebrea, además que en obras literarias siempre se ha utilizado la figura del cerdo para hacer crítica política, meditaciones filosóficas o comentarios sociológicas. Yo qué sé, a veces me viene a la mente la de Rebelión en la Granja de George Orwell, que no creo que tenga nada que ver, obviamente, pero ¿podemos encontrar algo de estas de esto? Es decir, utilizar lo que es la figura del cerdo en relación a hacer una crítica sociológica, filosófica.
Pues mira, te voy a contestar primero lo de Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja es uno de mis libros preferidos, y puede que como la técnica utilizada para el dictado de este libro es la del subconsciente o la de la sombra de Jung, o como se quiera llamar, pues haya habido también algo, porque bueno, quieras que no, pues lo tengo metido dentro, ¿no? Es algo que me sale. Eso por una parte. Por otra parte, realmente la cruz y el cerdo, si tiene algo que ver con la religión, es más relativo a otras cosas que a la crítica social. Es decir, no pretende criticar para nada la religión, ni el cristianismo católico, ni el cristianismo ortodoxo, ni ningún tipo de ideología religiosa. La religión aquí hace más el papel, bueno, de que siempre que una sociedad se forma, se constituye en base a unas leyes, y bueno, todos sabemos que la religión ha sido algo fundamental desde el principio de los tiempos. Entonces, normalmente a la hora de formar un modelo social necesitamos tomar un paradigma, ¿no?
Claro.
Pues aquí sucede exactamente lo mismo, que lo que más se conoce son las religiones mayoritarias, ¿no? Pues lo que más se conoce es lo que más se utiliza, lo que ellos conocen es una religión mayoritaria. Entonces, pues a partir de ahí, pues empiezan a intentar formar su proyecto de sociedad, o llámese como se quiera llamar. Claro. Ahora, no, también te digo, no esperes nada que tenga, ¿cómo explicártelo? Cierto orden. Es decir, no es una novela normal con principio, nudo y desenlace. Constantemente nos movemos en diferentes direcciones.
Claro. Y hay algo que te quería preguntar así a nivel personal. ¿Tú crees que has tenido que pasar por todas las facetas que has pasado en tu vida hasta llegar a este momento para escribir La Cruz y el Cerdo? Es decir, ¿has tenido que tener unos conocimientos grandes, lo que es en filosofía, en lo que es espiritualidad, en misterio, para escribirlo, o la Nieves de con 20 años la hubiese podido escribir? Porque bueno, tú, de todas formas, eres un poco superdotada, ¿no? No es que seas un poco, es que lo eres. Aunque eso ya...
La verdad, pero gracias.
Pero, ¿tú crees que es una cosa, es también una forma de maduración tuya? Es decir, ¿no hubiese podido escribir con 20 años, a lo mejor?
No. De hecho, tengo aquí los manuscritos de esa época y no los publiqué porque los leo y me parecen insuficientes. Me parece que de ellos ahora mismo podría salir algo bueno, pero son insuficientes. Así que te lo digo ya de antemano, no, porque primero en esa edad yo no tenía dominio del autoconocimiento, no tenía control sobre estas técnicas y había sido imposible, o a lo mejor obtener líneas sueltas, sí, pero no.
Es que eso es lo que me quedó claro con la Orquídea para Presos, y me digo, todo esto que está escrito es de años y años de aprendizaje, de sabiduría, de meditación sobre lo que uno lee, porque no es decir, pues cojo y pongo, no es poner algo que tú lo tengas ahí y poner, no, es meditarlo, asimilarlo y luego reflexionar sobre ello y oponer tu propia opinión. Y creo que eso es un trabajo de muchos años y un trabajo de maduración a nivel personal muy grande. Y Nieves, eso está claro, en Orquídea para Persófone, y seguro que es lo que me voy a encontrar a Cruz y el Cerdo, vamos. De hecho,
es producto, sobre todo Orquídeas, es un producto de la maduración de lo que llevo pensando toda una vida.
Sí.
Brevemente plasmado, porque no me hacen falta 1000 páginas para plasmarlo. Con las que tiene es suficiente para manifestar perfectamente y que entendáis cuál es mi postura.
Sí.
Perfectamente. No necesito más dilación. Dar vueltas sería incongruente y liar a los demás.
Y también pedimos un poco que pedirás que los lectores tengan un poco la mente abierta, ¿no? Ante la lectura de La Cruz y el Cerdo, digo yo. No sé.
Yo antes de acometer la lectura de La Cruz y el Cerdo pediría que examinasen bien las circunstancias de sus lecturas, que tengan las circunstancias de su escritura, perdón, de su lectura, que tengan en cuenta que fue un proceso meditativo, que tengan en cuenta que aquí el mundo de los sueños ha tenido mucho que ver, que ha habido mucha concentración, que he intentado sacar lo más profundo de mí mismo. Y pues eso, que ha sido un proceso muy arduo, han sido muchas piezas que unir. Y pues eso, que tengan en cuenta que no es una novela para la que yo tuviese una escaleta, un orden y unas aspiraciones determinadas, sino que ha sido un texto que yo misma he tenido que desencriptar y ordenar.
Sí, que no se utiliza una técnica para escritura de forma meditativa y tal.
Sí, han sido horas, ha sido, ya te digo, me tumbaba, concentración absoluta, me encantaba sobre todo lo que te contaba hace un rato al micrófono cerrado, todas esas visitas, no sé si, no me atrevo a decir que yo estoy en posesión de la verdad, porque no lo estoy, entonces no sé si eran entidades, si eran desdoblamientos de mis diferentes yoes, seguramente lo segundo, pero la forma en la que se presentaban como personajes, la forma narrativa tan lírica que tenían, en especial había una voz que me encantaba, una voz masculina, que podía ser perfectamente la de un doblador, maravillosa, que era la más lírica de todas y la que mejores pasajes me han traído.
Claro, es que el mundo de los sueños, la verdad es que da para mucho, porque el propio, ¿cómo bien nos vienen los sueños? El propio cerebro todo lo organiza, como, no sé, es un mundo, la verdad es que lindo de estudio. Mutabú, sí, Mutabú, porque uno cuenta, pues he soñado no sé qué, porque vamos, en mi caso personal tengo incluso películas montadas, entonces que solo me falta el guión, pero puedo escribir de pie a pa, o sea, solo me falta alguien que lo lleve a la pantalla o a un libro o lo que quiera. Entonces, no sé, pero ¿cómo me surge a mí eso? ¿Sabes? Si nunca he vivido en esa época, nunca he vivido esa circunstancia y eso, como, no sé, es algo, no sé, es algo enigmático, no sé.
Misterios de la mente.
Sí. ¿Cómo trabajamos incluso estando dormidos?
Efectivamente, ¿cómo trabajamos incluso estando dormidos? Así es. Sí. La mente es inquieta, ¿eh? Y ahí está.
Sí. Luego también quería comentar que la edición artesanal y artística es ya una marca de fábrica de Bernacchi. Entonces, sabiendo esto, la edición de La Cruz y el Cerdo tendrá mucho trabajo artístico.
Sí, la edición de La Cruz y el Cerdo es tapa dura, muy cuidada, con un grabado, como siempre los laterales pintados, y luego tiene una maquetación muy especial porque, bueno, no es una maquetación de un libro normal. La Cruz del Cerdo debe tener un aspecto bíblico. Porque también tiene muchas trazas de evangelio.
Y luego, bueno, has elegido como compañeros en este pasaje a Frank Scandell y para el prólogo y a Abad de Aníbal, que habíamos comentado antes, experto en sanación espiritual con animales. ¿Crees que, bueno, supongo que te aportarán mucho? ¿Cómo han venido estos acompañantes, estos compañeros de viaje?
Estos compañeros de viaje han venido porque, bueno, primero conocí a Frank. Frank es un experto en simbología y también en arquetipos. Sí. Entonces es la persona más ideal para leer La Cruz del Cerdo. También tiene amplios conocimientos de espiritualidad. Es curioso su dualismo porque tiene conocimientos en espiritualidad y luego también amplios conocimientos en el mundo de la informática y la inteligencia artificial y todo eso. Curioso, curioso. Y bueno, no me equivoqué, porque en cuanto que él leyó La Cruz y el Cerdo, perfectamente supo manifestar todo lo que yo quería. Y supo entenderme.
Claro.
Aunque a bote pronto, yo en mi, desde mí misma, desde el interior, yo pensaba y decía, esto a lo mejor es un poco caótico, ¿qué pensará Fran? ¿Qué tal? Y no, finalmente Fran reaccionó como yo quería, entendió todo.
Qué bien. Es muy muy importante tener unos compañeros de viaje que te, bueno, que te prologuen, que te hagan un epílogo, que acompañen muy bien al texto y que sepan los puntos clave, ¿no?, de lo que es la obra. Sí. Y luego, bueno, Nieves, está ahora en preventa, está, bueno, en proceso de reserva. ¿Cuándo lo vamos a poder tener en nuestras manos? ¿Dentro de poco?
Sí, no debería de tardar. Lo que pasa es que, bueno, la imprenta está esmerándose mucho y todavía sigue ahí, lo están haciendo. Están trabajando duro, pero bueno, están poniéndole su mejor punto. Que va a quedar maravilloso, estoy muy contenta.
Pues sí.
Todo el mundo ha puesto cuerpo encima y bueno.
Sí. Ya te diré a ver qué me ha parecido cuando coja mi ejemplar. Ya.
Por supuesto.
No lo compro. Porque no he hecho la preventa, pero yo lo compro después. Yo ya cuando esté para comprar, porque prefiero que me llegue a los 3-4 días que. Pero bueno, que lo sepas que yo la Cruz de Cerdo la leeré. Eso sí, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado y teniendo la mente abierta, pero bueno, ya sabes que yo siempre tengo la mente abierta.
Sí, lo sé perfectamente y vamos, estoy segura de que lo valorarás.
Y nada, pues Nieves, yo creo que esperamos con ansiedad lo que es La Cruz del Cerdo. Muchas gracias por acompañarnos a la Corte Bizarra, es un placer escucharte. Te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos. Y mil gracias siempre.
Un placer y bueno, espero que no sea la primera ni la última que estoy aquí.
No. Ya sabes que siempre tienes las puertas abiertas.
Muchas gracias de corazón.
Un abrazo muy fuerte, Nieves.
Estupenda entrevista, Olga. Felicidades.
Muchas gracias, Lu.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de los premios Amaltea. Acabamos ya de hablar con la ganadora del premio a mejor obra de terror. Hablemos del resto de premios Amaltea.
Bueno, primero felicitarte a ti también como autor.
Sí.
Participante dentro de la antología Splatterpunk, Gritos Sucios, que ha ganado el premio de publicación, mejor publicación de terror el año 2019.
Sí, bueno, yo me gustaría decir que yo he intentado tomármelo con bastante precaución durante esto, desde que sé que éramos finalistas, que la obra era finalista, principalmente porque, bueno, en estos tiempos que corren, que yo ya he visto varias entregas de premios, varios, bueno, más o menos que voy, yo me voy moviendo en estos ambientes, sobre todo en lo que es a día de hoy el fandom y demás, estaba viendo de que quizás estaba ya mirando, antes que la calidad, pues bueno, lo que tenemos o dejamos de tener entre las piernas, con quién nos acostamos o con quién dejamos de acostarnos, a quién votamos o dejamos de votar. Temas que yo creo que están muy lejos del arte. Y la verdad que me gustaría felicitar sobre todo a la gente de Filmtropía y de los premios Amaltea, porque hay un año más, su segundo año, han demostrado que ellos son los premios de la crítica. Por lo tanto, premian la calidad de la obra. Entonces, me gustaría un aplauso para esta gente, es Filtropía y los premios Amaltea. Y bueno, pues la verdad que de deciros, hombre, a ver, Gritos Sucios, bueno, ya lo habrá dicho Nieves, que es la coordinadora, es la editora del libro. El libro no podría haberse hecho sin ella. Bueno, ya lo he dicho, la presentación, lo que ella más o menos supone, incluso lo que ha supuesto este libro para lo que es hoy, lo que estamos escuchando hoy, que es la corte bizarra, así que poca cosa se puede decir más de la importancia del trabajo de Nieves en este Gritos Sucios, hasta el punto de que, bueno, dentro de que, bueno, yo considero que yo, como mucho, y se lo dije a la propia Nieves, yo lo único que puse es un poquito de mi ser enfermizo, y puse ese granito y ya está. El premio es principalmente suyo, es de Rafa, porque también fue el parte de del arriesgarse a sacar esto, y es que exactamente es por eso por lo que yo siempre he creído que este libro, esta antología, tenía que ser, vamos, la clara ganadora de los premios Amaltea, y creo que de todos los premios que reconozcan la labor de literaria, sobre todo dentro de la literatura de género, de terror, en la literatura de género en general, la de terror y horror en particular, y es porque yo creo que esta antología es muy arriesgada, es algo que no se ha podido hacer, supongo, no digo podido hacer, esto es una suposición mía, principalmente porque era muy difícil arriesgarse a sacar algo que es, se basa principalmente en incomodar, es una literatura incómoda, es una literatura basada en una crítica, de ahí está el punk, muchas veces se critica de una forma muy, ¿cómo podemos decir?, transgresora, muy soqueante, lo que nos rodea, pero principalmente es una, la palabra es transgresora, y creo que en estos tiempos cada vez, lo cual confundimos lo que es lo políticamente correcto, o llamamos políticamente incorrecto a ser políticamente correcto, cuando es realmente lo que el políticamente correcto es una dictadura, o sea, es directamente una persona que dice, y yo me acuerdo cuando yo era fumador y decíamos aquello de que, bueno, que la ley esa de que aquellos que decían que eran políticamente incorrectos porque se negaban a fumar, no, ellos eran políticamente correctos, porque seguían siendo políticamente correctos porque al fin y al cabo lo que estaban es impidiendo la libertad individual de una persona. Entonces estamos volviendo a hablar de que esto es la dictadura de lo políticamente correcto, y creo que Gritos Sucios, una antología Splatterpunk, que es el título completo, y rompe de golpe ahí, en que se intenta ser transgresor, es una antología compuesta por hombres, editada y coordinada por una mujer, pero donde, bueno, por el azar, principalmente por el azar, porque yo sé que fue una, creo, hubo mujeres que enviaron textos, no he entrado, pues principalmente porque se miró la calidad, y pues bueno, no hubo textos a lo mejor con suficiente calidad, y salieron los 11 que salieron. No dudo que Nieves, conociéndola, haya mirado esos temas. Así que me
Bueno,
parece
también
que...
se recoge la última conversación con Jack Ketchum.
Exactamente, se recoge un pedazo prólogo de Alberto
Alberto
Ávila
Ávila Salazar,
Salazar
el epílogo
y
de
el
Vicente
epílogo
Garrido.
del, bueno, el catódico criminalista, Vicente Garrido.
Me gustaría comentar los autores que salen: Bob Rock, Fernando Codina, Ariel S. Tenorio, Juan Díaz Olmedo, Fran Mateu, Francis Novoa, Tetsu Kochi, Francisco Negrete, José Ángel Conde, Sergi Soler Blanch y Luguay.
Si me dice el último, porque principalmente yo
Porque está.
técnicamente soy el último relato, aunque bueno, está el relato oculto. El último, último es el relato
Bueno,
oculto
bueno, bueno. No,
entre tantas páginas,
no
entre todos.
spoilers. Marcado
Con
con
sangre, sí,
sangre.
va escrito con la sangre. Es una edición muy artística, que es la marca de fábrica de Bernacchi, esas ediciones artesanales, artísticas, que yo creo hace poco se comenté a Rafa, creo que es lo que ellos tienen que estar orgullosos de que eso es una marca de fábrica. Que a lo mejor no llegan a hacer tiradas gigantescas, pero que Bernacchi siempre va a ser recordado por lo artesanal, lo cuidado, ese gusto por hacer algo artístico, algo único, de que cada ejemplar sea único. Creo que eso es lo que va a hacer que el día de mañana, cuando Bernacchi sea una gran editorial, pues se recuerde hasta el primer libro que sacó Bernacchi. El que todas y cada una de las ediciones son artísticas, son obras de arte únicas. Y bueno, es que sinceramente ya lo he dicho, para mí es la mejor obra en género de terror, lo dije la semana pasada en el programa también. Es la mejor obra de terror y horror que se ha hecho este año 2000, en el año 2019,
Bueno,
y no
tenemos también,
sabemos.
también, hay que ser un poco más, felicitar también a los otros
Claro,
finalistas, que ha
a ver,
habido
quiero
novela de
decir, a
terror.
ver, que se entienda, me
Sí.
parece la mejor en el sentido de que es la que más se ha querido transgredir. Ha querido transgredir más, ha querido donde hay quizá un, no sé, hay algo, yo noto siempre algo, yo, a ver, no sé, yo creo que gran parte también se nota en la propia, quien fuera la presentación, se notó, o sea, ahí se juntaron muchas generaciones, se juntaron muchas mentes, se juntaron gente que conectó sin conocerse prácticamente y yo creo que eso... Y no quiere decir que hay una magia especial en Gritos Sucios.
¿No tenéis ahí vuestra cuchiparde, no? ¿O qué?
Sí, bueno, tenemos, sí, creo que los tres madrileños principales, José Ángel Conde, Francis Novoa y yo, pues sí, tenemos cierta química, sí. Pero bueno, eso también tú, Olga, o sea, eres como a ti, Francis te llama mamá Olga, porque es más o menos la chofer de todos nosotros.
Yo era la mujer que tenía que haber estado ahí.
Seguramente. Nadie te lo niega. Ay, pero es cierto que sí, hay mucha gente muy buena. Y yo creo que...
Bueno, gracias a Filtropía, bueno, comentaros que por si acaso alguno queréis entrar, es una web de opinión y tendencias culturales. Ahí encontráis desde cine, libros, yo qué sé, referencias a exposiciones. Y bueno, pues crearon los premios Amaltea, que empezaron, la primera edición fue en el 2018.
Que
Y que por cierto,
ganó otra obra de
ganó otra
Bernacchi,
obra de Bernacchi,
sí,
que es Reina del Mundo de las Pesadillas, de
de
Margo y
Margo y
Zeta.
Zeta.
Y ahora pues ha ganado Nieves Guijarro-Briones con Gritos Sucios, una antología Splatter Pan, en la sección de
La
terror.
primera antología
La primera
de...
fue en 2018 de novela de fantasía
Sí.
y ahora pues novela de terror.
No, yo también decirlo, la importancia que tiene la antología Splatter, Gritos Sucios dentro del movimiento Splatterpunk, que solo había tenido un representante europeo. Hasta ahora, que había sido Juventud Caníbal, la antología de autores italianos que se hizo, creo, en el año 1996. Estamos hablando casi de más de 20 años. Ha separado con la segunda europea que ha sido Gritos Sucios. Y vuelvo a decir, que es que fue un movimiento del Splatterpunk que quizá es poco conocido con el nombre Splatterpunk, lo he dicho siempre, pero que es directamente del que se ha alimentado todo el cine de terror desde los años 80, bueno, el cine y la literatura y los cómics de terror desde los años 80 hasta hoy. O sea, quien no ha escuchado hablar de Hellraiser, Candyman o Razas de Noche. Tres obras de uno de los grandes popes del Splatterpunk, que es el británico Clive Barker. ¿Quién no ha visto obras como Hostel, Saw? Porque al fin y al cabo lo que se llama el gorno o porno torture es bebe claramente del Splatterpunk, de esos escritores transgresores que de alguna forma también se acabaron convirtiendo en guionistas y directores de cine. ¿Quién no ha visto las mil adaptaciones que se han hecho de Jack Ketchum? Ya sea La chica de al lado, ya sea Red, ya sea Offspring, la famosa obra que tuvo su adaptación al cine. No sé si es Offspring que fue adaptado al cine o The Woman, ahora mismo no sabría decirte, pero que de Offspring, del grupo de punk californiano, coge su nombre de esta obra de Jack Ketchum. Así que bueno, aquí en España se tituló Al acecho. Pero bueno, que lo que queremos decir es que es bastante importante y que por fin haya una representación en nuestro, no solo en nuestro país, porque esta antología tiene autores de Japón, tiene autores de México, Ariel S. Tenorio, tiene autores de México, como de no, Argentina, ese Tenorio, México, Francisco Negrete, y bueno, que no vamos a, es que si me pongo a hablar acabamos haciendo el programa entero y esto tiene un límite, así que
bueno, yo agradecer a Nieves la genial entrevista que nos ha facilitado. Hablar con ella pues siempre es un gusto. Hemos hablado de Lutos Sucios, hemos hablado de sus publicaciones, así que creo que es una escritura que invito a que conozcáis.
A tener en cuenta, a ver, Nieves Guijarro Briones es una autora que fue desde muy joven empezó conquistando los corazones de grandes autores, de grandes escritores, de grandes locutores de radio y de mucha gente. O sea, estamos hablando de una chica que empezó muy joven y que tiene una riqueza literaria, bueno, riqueza literaria y riqueza de conocimientos. Es una biblioteca andante.
Es increíble. Y la cantidad de programas que, bueno, he mencionado los programas en los que colaboran, los que ella tiene, y todavía me dice, alguno más está faltado. O sea, que imagínate que ha hecho una lista de no sé cuántos.
Sí, bueno, que ya ha llegado a aparecer, ha llegado a colaborar hace poquísimo con uno de los grandes programas señeros de la radio de la radiodifusión española en cuanto a estos temas de lo sobrenatural, el misterio y demás, que es Espacio en Blanco. O sea, eso son palabras mayores.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la chica, pero es porque es una curranta, ¿no?
Sí, hombre, son casa de eso. Es muy currante.
Y bueno, pues aparte de el premio en
la categoría de
terror, vamos a hablar de los siguientes premios a Maltea, de los otros premios que otros ganadores, ¿no?
¿Qué?
El premio a Maltea de ciencia ficción ha correspondido a la obra Los cuerpos del verano, de Martín Felipe Castañet. Es una obra publicada por Sigilo Editorial España y también está publicada por Peso Pluma en Perú.
Pues muy bien, eso quiere decir que la obra de por sí merece la pena cuando hay una doble difusión.
Sí, pues voy a leer un poco la sinopsis. Martín Felipe Castañet, ¿no?, es el autor. Esta novela dibuja con pasmosa naturalidad una realidad, la familiar y dislocada a la vez, donde la muerte ha sido semi-erradicada. En este hipotético escenario de inmortalidad ficticia, las conciencias sobreviven cargadas en Internet, mientras esperan un nuevo cuerpo o funda donde ser quemadas. Es a partir de estas premisas y de la historia de Ramiro, Rama como el dios, un hombre quemado en un cuerpo de señora, que Castañet contrasta nuestro presente con el futuro distópico del libro, discutiendo temas cruciales para nuestra civilización como la identidad, el amor y la muerte. Así que eso no sé. Es otra realidad donde, ya digo, que la muerte ha sido semi-erradicada. Entonces, pues los cuerpos como que van cambiando, se van recargando en función de lo que... Sí. Eso. Entonces, pues eso, la identidad, el amor y la muerte son los temas principales que toca. La verdad es que me llama mucho la atención.
Temas muy interesantes, y ya digo que para que los tiempos que corren, una editorial de otro país compre los derechos de tu novela, es que la novela merece la pena.
O sea que, repetimos, Los cuerpos del verano, premio Maltea de ciencia ficción de Martín Felipe Castañet, publicado con Sigilo Editorial España y Peso Pluma en Perú.
Exactamente.
Luego, el premio Amaltea de Fantasía ha correspondido a la obra La Tierra Hueca, que es de Beatriz García Guirado, publicada con la editorial Aristas Martínez. Y bueno, pues ¿qué se nos cuenta en La Tierra Hueca? Voy a leer un poco la sinopsis. Cuando el joven antropólogo Alexander Gorsky lee la prensa, los restos del explorador Alexander Gorsky son hallados en la jungla de Nacajo. Se ve obligado a emprender un apoteósico periplo para esclarecer el malentendido. Pronto se verá inmerso en una delirante historia de profecías y maldiciones heredadas y iracundos espíritus en inexplicable lluvia de piedras, donde la selva no es un escenario, sino una entidad, con tan buena memoria como profundo rencor, en la que habrá de enfrentarse al mayor de los peligros, él mismo. La Tierra Hueca es una novela de aventuras y un relato iniciático, en el que seguir los pasos del otro lo convierte en nuestro ancestro. Una obra que sigue la estela de la mina de Rey Salomón o el viaje al centro de la Tierra y que nos sumerge en un universo mágico de la única forma en que puede hacerse, con el lenguaje de los mitos. Así que...
Bastante interesante, un argumento bastante interesante. Bueno, si se compara con dos obras fundamentales de la literatura de aventuras y fantástica, de bueno, la historia de la humanidad, pues es que quiere decir que hay que leerla.
Sí, trata un poco lo que quiere hacer de la belleza, de lo que es la selva, la jungla y todo eso, con lo que es la crudeza de ese viaje que se emprende y bueno, luego también parece ser que trata de mitos, la vinculación entre el amor y la tradición y bueno, pues... Esa es el premio Amaltea de Fantasía.
Y volvemos a decir que si ha sido premiado por los Amaltea, que son los premios de la crítica, es que merece la pena leerlo. Por supuesto.
Sí. Luego hay otro...
Comentar que ahí teníamos compitiendo a un amigo de nuestro programa y amigo nuestro querido Iván Albarracín. Y bueno, pues la verdad que yo deciros que la obra de Iván, que es...
Un segundo del infinito.
Es una obra bastante interesante. Es un autor que nos ha demostrado muchas veces que vale la pena leerle. Ya le entrevistamos, nos explicó en qué consistía su obra y bueno... Si os gusta la literatura que bebe de autores, no solo ya autores literarios, sino también autores de otros medios como Quentin Tarantino, esta obra también os la recomendamos, igual que os la recomendamos cuando la entrevistamos en el Hispacón hace unas semanas, la volvemos a recomendarla. Así que leed a Iván Albarracín,
que ha sido finalista.
Sí, finalista, por el
arma. Así que repetimos que el premio Amaltea de Fantasía ha recaído en la obra La Tierra Hueca de Beatriz García Guirado, publicada por la editorial Aristas Martínez.
Exacto.
Y bueno, y luego.
Apuntado, ¿verdad?
Sí. Y luego, el otro premio que nos queda se llama Premio Amaltea Los Otros Autores. ¿Vale? Aquí se ha premiado a Alberto Chesa como traductor del Pescador, de John Langan. Publicada por la Biblioteca de Carfás, editorial de la Biblioteca de Carfás. Y es una novela que fue premio Bram Stoker en el año 2016, ¿vale? Y se ha publicado, pues...
Decir que los premios Bram Stoker son uno de los más, de los principales galardones internacionales de literatura de terror.
La sinopsis de El Pescador dice así: al norte del estado de Nueva York, entre los bosques alrededor de Woodstock, fluye el arroyo del Holandés. Ofrece la posibilidad de una abundante pesca, pero también esconde unos peligros y unas promesas difíciles de rechazar. Cuando Abe y Dan, dos viudos que han encontrado consuelo en la pesca y en la compañía del otro, oyen hablar del arroyo, se ven arrastrados por una historia antigua y oscura, llena de sombríos pactos, de secretos enterrados y de una misteriosa figura conocida como el pescador. se terminarán enfrentando cara a cara con lo que han perdido y el precio que deben pagar por recuperarlo. Bueno, decir que John Langan es un escritor estadounidense de terror contemporáneo, es autor de varias novelas, de colecciones de cuentos, y que junto a Paul Tremblay fue coeditor de Creatures, 30 años de monstruos, de 2011. Es también uno de los creadores de los premios Shirley Jackson, donde actuó como jurado de los tres primeros años, y que nada, pues nada, vive ahí en Nueva York, y que nada, pues se dedica a escribir.
Bueno, no quiero meter la pata, pero creo que fue uno de los autores que practicaron el splatterpunk en su día. No quiero meter la pata, no estoy muy seguro.
No sé, John Langan. Así que el premio Amaltea a los otros autores ha correspondido a Alberto Chesa como traductor de El Pescador, esta novela de John Langan que hemos hablado ahora de la sinopsis. Y ya está, porque son cuatro premios a Amaltea, premio de ciencia ficción, al de terror, de fantasía y de los otros autores.
Y bueno, decir todos, tanto los finalistas como los ganadores, merece la pena echarles una ojeada.
Sí, sin duda.
Sin duda. Ya que los finalistas, los que llegaron a la final, han llegado seleccionados de entre lo mejor de lo mejor. Así que os los recomendamos todos y cada uno.
Efectivamente. Y bueno, Lu, pues, ¿nos saltamos o no nos saltamos?
Sí, bueno, ya va siendo ahorita, porque si no se nos va a echar el tiempo encima y queremos que haya un San Valentín sangriento este año. Así que os convocamos a todos los oyentes a que nos enviéis obras vuestras de entre 100 y 250
palabras.
El contenido me gustaría que se pareciera al especial San Valentín Sangriento que ya hicimos en la temporada pasada. Por lo tanto, queremos sangre, queremos sexo, queremos tripas, queremos transgresión. Así que espero que ya con estos ingredientes o ya vayáis dándole vueltas a la olla que tenéis en la cabeza y me sorprendáis mandándome textos desde el mismo momento que estéis escuchando esto hasta creo que el día 6 de febrero.
Es decir, abrimos plazo desde hoy día 15 de enero hasta el jueves 6 de febrero.
Así que
entonces, bueno, necesitamos textos entre 100 y 250 palabras, textos que sean de propia autoría. Os hacemos responsables de que sean vuestros esos textos, por favor. No hace falta que sean inéditos, lo habéis podido publicar en vuestro blog, en vuestro Facebook, en vuestro Twitter,
en vuestro Instagram,
en donde sea. Eso sí, que esté libre de derechos y obligaciones con otras publicaciones editoriales. Es decir, imaginaos que habéis publicado un libro.
Claro. O estáis a punto de participar en una antología de microrrelatos.
O lo que sea, y nos mandáis ese texto. Entonces ya no lo podéis mandar a esa publicación. O habéis infringido el contrato editorial con el que tenéis esa publicación.
Exactamente, ese relato, el contrato que tenéis de ese relato con la publicación en la que iba a aparecer.
Entonces,
sigue haciéndose el favor de no hacer trampitas.
Sí, no queremos follones.
Exactamente.
Pueden mandarse bajo seudónimo o como nombre real, eso como vosotros queráis. Ahora sí, en el cuerpo del email, ¿vale? Tenéis que poner asunto: un San Valentín sangriento, ¿vale? Email: lacortebizarra@universoliterario.es.
Es decir, la corte bizarra todo seguido y en minúsculas.
Sí, lacortebizarra@universoliterario.es. Asunto: un San Valentín sangriento. En el cuerpo del email, poner título del microrelato, el autor, ya sea bajo seudónimo o como nombre real, el país o ciudad de donde seáis y vuestra edad, ¿vale? Entonces, tenéis desde hoy 15 de enero hasta el jueves 6 de febrero. ¿Repetimos?
Sí, a ver. Volvemos a repetir. La corte bizarra todo seguido y en minúsculas, @universoliterario.es. y que ha de tener el email donde venga el relato.
En asunto, poner un San Valentín sangriento. En el cuerpo del email, poner título, autor, puede ser vuestro nombre real o el seudónimo, país o ciudad de donde seáis, y la edad. Entonces, vamos a elegir. Elegiremos entre 10 y 12 relatos. 10 y
12 relatos que serán radiados por muchos de nuestros principales colaboradores.
Sí, pero habrá que ver. Por eso podemos entre 10 y 12. Depende, tiene que entrar dentro de la hora de nuestro programa de Alcote Bizarra, que se emitirá el día 12 de febrero, de 9 a 10.
Sí, a partir de las 9. No, hombre, no justo las 10, a lo mejor nos pasamos 5 minutitos, 10 minutitos. A ver, es un día especial, se va a entender. Así que principalmente vamos a mirar, como ya he dicho, que esos relatos sean transgresores. Que, como el año pasado, contengan temas como sexo, pasión, transgresión, canibalismo. Bueno, ya lo dice el mayor acto de amor. Vamos a ser un poquito. No, vamos a ser malos. Que uno eso. Pero bueno, siempre se dice que el canibalismo se puede entender como un acto de amor, igual que muchas otras pasiones románticas pueden llevarse al extremo. Así que, por favor, sorprendernos. Eso es lo que queremos.
Así que, bueno, pues esperamos vuestros textos. Animaos. Que 100 páginas, 100 palabras, perdona.
100 páginas.
No, por Dios. 100 palabras. Perdón. 100 palabras se escriben enseguida. Tampoco creo que sean muchas líneas. No, entre 100.
Entre 100, mínimo 100 palabras, máximo 250.
Sí. Tampoco que nos escriban aquí la Biblia porque no nos da tiempo a radiarla. Entonces.
Ay, menos en una hora.
Sobre todo textos que sean de vuestra propia autoría, por favor. Que tengáis vosotros los derechos, que sean vuestros. No hace falta que sean inéditos, lo habéis podido publicar, o sea, en vuestro blog, en vuestro Facebook, en vuestro Twitter, donde sea, pero siempre y cuando estén libres de obligaciones y derechos con otras editoriales, otras publicaciones, antologías, etcétera. Ya no da igual el seudónimo que os pongáis. Anda, sorprendernos también. El seudónimo con nombre real. Y bueno, lacortebizarra@universoliterario.es.
Ya sabéis que en La Corte Bizarra no hay pelos a la lengua. Podéis ser todo lo atrevidos que queráis. No habrá problemas. Contra más atrevidos seáis, más posibilidades tendréis de ser radiados. Así que, ya os lo digo, sorprendedme. Ya os soy muy enfermizo, os digo. O sea, para sorprenderme a mí, hay que ser muy duro, así que a por ello, chicos, que os pongo deberes y quiero que sorprendéis al señor de la Corte Bizarra. Y bueno,
yo creo que el programa hasta aquí.
Ya, hasta aquí ya hemos llegado, ya más la semana que viene, más y mejor. Así que, como siempre os digo, a abrir las orejitas, que siempre habrá una sorpresa en La Corte Bizarra.
Nos vemos, saludos.
Nos vemos la semana que viene.
Pues como siempre, como cada noche, como cada miércoles, no ha defraudado. A mí, como puedes comprender, no me ha defraudado nada, porque yo aprendo mucho de Luwal y esta Corte Bizarra. No es un género que yo toque, no son el tema del misterio, el tema de la ciencia ficción, algún relato puedo haber escrito en esas fiebres tifoideas que me asaltan de vez en cuando por las noches, pero nunca se me plantea la historia de hacer pues lo que Luwal logra escribir. Tiene su particular estilo, pero está claro que él bebe de todo lo que nos trae, de todo lo que nos enseña y de todo lo que nos comenta en su Corte Bizarra. Y pues esperándote, Lu, para el fin de semana que viene. Uy, el fin de semana estoy pensando yo ya y estamos a miércoles. ¡Qué mal van las cabezas! No, te esperamos el miércoles que viene con un nuevo capítulo de La Corte Bizarra. Y a todos vosotros que habéis estado ahí esta noche con nosotros acompañándonos, pues os esperamos mañana jueves, que tenemos sección y colaboradores de Radio Universo Literario Jueves Magnífico. Así que nada, chicos, descansar, que estamos a mitad de semana y ya nos queda poquito. Últimos arreones para finalizar. Así que dormir muy bien y ser un pelín malos.